El pueblo ya estaba trayendo materiales para construir, para edificar por fin el tabernáculo. Ya tiene su plan, el plan que vino directamente de Dios. Tienen los hombres expertos en construcción. Vamos a empezar. El mensaje no es muy largo en esta noche. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Todo estaba listo ya. Pasó el incidente del becerro de oro. El pueblo ya estaba arrepentido, el proyecto por fin estaba empezando. Ese proyecto que hemos tenido por unos 10 capítulos, la construcción del tabernáculo. 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón se movió a venir a la obra para trabajar en ella. Dios, el Espíritu Santo, estaba moviendo dentro de los corazones de estos hombres. Y todas sus experiencias de sus vidas, toda su capacidad iba a ser empleada en esta obra grande, esa gran obra de su vida, construir el templo portátil, versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, organizando los materiales, tomando su inventario, haciendo sus calculaciones con los planes. Dijeron, pero un momento, ya tenemos mucho material. Versículo 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Todos estaban muy entusiasmados en contribuir, tanto que ya no había necesidad. Una cosa extraña, en que tenía un problema de recursos demasiados. Pero cada persona quería emplear su talento, sabiendo que Dios les dio ese plata y piedras preciosas precisamente para esto. Entonces eran comprobando que para la obra de Dios siempre hay recursos, siempre hay suficiente. Versículo 6, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Moisés no hizo como Faraón en el libro anterior. En el libro anterior, Faraón en Génesis acabó siendo dueño de toda la riqueza del país. Pero Moisés no fue un rey, sino que era un buen administrador. Acabamos de aprender en 1 Corintios 4, en un domingo hace unas semanas, en 1 Corintios 4, 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Era un hombre fiel a su administración. Él no pudo decir, pues hay demasiado oro, plata, yo tengo otro propósito por eso. Nos dijo, no lo trae más. No trae más, no es necesario. Ese es el opuesto de lo que hizo Salomón. Salomón caí en una trampa. Dijo en la ley de Dios, en 17:17 de Deuteronomio, en Deuteronomio 17:17, hablando de un rey, dijo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces el rey en la Biblia no tenía el derecho de amontar grandes cantidades de oro y plata. Ni tampoco el ministro. Moisés dijo, ya está bien, tenemos lo necesario. guarda lo que tienes. Ahora vamos al versículo 8 en nuestro texto. Dice así: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, la hicieron con querubines de obra primorosa. Fue una tienda muy bella, pero parecía algo frágil en el desierto. Así es la iglesia de Cristo. Parece algo frágil, algo imposible de mantener, con problemas de dentro, con enemigos espirituales de afuera, pero una forma u otra, siempre moviendo adelante. Aunque con toda su debilidad, Cristo dijo: edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si mira la iglesia, como en una iglesia de como la nuestra, todos son voluntarios. Nadie puede decir, pues si no viene no vas a recibir tus salarios. Todos están trabajando, enseñando niños, evangelizando de voluntad. Parece algo imposible. Pero Dios, inclinando los corazones de todos, sigue adelante, sigue prosperando. Y así con ese tabernáculo frágil, parecía frágil, pero realmente era más sólido que parecía. Ahora, de 9:38, estamos de nuevo en los detalles. Los detalles de que leímos antes de la construcción de este templo. ¿Y por qué? Leímos todos estos detalles antes en otro capítulo y Dios está presentando los detalles de nuevo. Muchos que cuando enseñan estos capítulos se pasan, ya hemos leído esto. Pero yo creo que si Dios ha puesto dos veces, es por alguna razón. Creemos que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dios tiene alguna razón de poner enfrente de nosotros estos detalles tantas veces. Entonces vamos a leer 9 a 13. Dice: la longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. Hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo a la primera cortina y otras 50 en la otra de la cortina de la segunda serie, y lanzadas de una correspondían a las de la otra. 13. Hizo también 50 corchetas de oro con los cuales enlazó las cortinas, una cortina, y así quedó formado un tabernáculo. Las cortinas principales de una tienda en el desierto. ¿Simbólico de qué? Sabemos, los soldados vivían en tiendas. Los soldados no viven en palacios, viven en el campo de la batalla, preparándose para conquistar. Y efectivamente ese pueblo estaba preparándose a entrar a la tierra prometida. También sabemos los pastores de ovejas viven en tiendas allá en el campo, entre las ovejas, y Dios iba a estar allá entre ellos. Entonces, las cortinas de la tienda son simbólicos. Vamos a 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. Eran pieles más fuertes para la protección de los elementos de la clima ahí. 15 a 19. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetas de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. 19. Y hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros ceñidos de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. De afuera no fue mucho, con todas estas pieles de carneros, de tejones, pero de dentro sería lleno de bellezas y tesoros. Y una vez más, como dije, el capítulo está presentando tantos detalles. Es casi difícil a veces, cuando uno esté leyendo la Biblia, pasar por todos esos detalles. Pero hay un propósito. Todo fue construido exactamente según el plan de Dios, con ninguna variación, nada de invenciones nuevas de hombres. Y así, hermanos, de la fe cristiana, tiene que seguir el plan, las Escrituras. Puede ver en la historia de la iglesia, cuando los hombres empiezan a desviar de las Escrituras, empiezan a perder el poder de Dios. Porque en estos asuntos de la fe es muy fácil para el hombre engañarse. En Proverbios 17:25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Siempre en la religión hay camino que al hombre le parece derecho, y ese camino normalmente es diferente del plan de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En asuntos de alabanza, en la redención, tenemos que seguir fielmente las instrucciones y no confiando en nuestras propias interpretaciones. En Hebreos 8:5, si alguien quiere leer Hebreos 8:5, como dije, el mensaje no es muy largo esta noche, vamos a hablar un poco de la película famosa al fin del mensaje. Hebreos 8:5, si alguien quiere leer, mejor 8:4 y 5. Amén. Dijo a Moisés: mira, que haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios muy insistente que sea fiel a su modelo. Dije que iba a hablar de la película más tarde, pero ya no lo puedo resistir. Todos los que están juzgando esa película, su primer criterio es: ¿fue fiel? ¿Fue fiel a los evangelios? Porque sabiendo que en el momento que no sea fiel, o que sea una representación falsa, va a venir todo el enojo de la comunidad cristiana. Y así es con la fe cristiana. No hay lugar para inventar doctrinas, inventar cosas que no existan. Creatividad sí, pero no se puede cambiar las doctrinas. Dios nos ha dado un modelo. Y con ese modelo vino una promesa. Como dijo a Josué, en el primer capítulo de Josué, él también tuvo un modelo para seguir. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí está la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un modelo y una promesa. Desviando del modelo se pierde la promesa. El mismo está en el Salmo 1. Una de las promesas más bellas de la Biblia. Hay un modelo. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está el modelo. La ley de Dios es su delicia. En su ley medite día y de noche. ¿Cuál es la promesa? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un modelo y una promesa. Estoy estudiando con algunos jóvenes el libro de los Proverbios. En Proverbios 4:19, algunos de nosotros pasamos en este proverbio que dice, en 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, ni saben en qué tropiezan. No tienen ningún modelo. A veces vienen con su vida un desastre. Incrédulos y hasta cristianos no saben en qué tropiezan. no están iluminados por la palabra de Dios. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto, versículo 20. Éxodo 36. Tenemos unos pocos capítulos más y ya con Éxodo. Versículo 20 dice así: Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado de sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Vamos a leer hasta 30. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los dos lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne, y así hizo la una y la otra en las dos esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, dos basas debajo de cada tabla. Bueno, esa iglesia tenía que construir en cada lugar. Mucho trabajo, ¿verdad? Construir tu iglesia cada vez que querías alabar. ¿Alguien aquí tiene experiencia con esto? Nuestra iglesia empezó hace casi 4 años. Empezamos esta iglesia en el patio de la hermana Silvia. Y después de 2 semanas en su casa, los hermanos compraron una carpa y las sillas blancas. Yo recuerdo la primera reunión en el parque, no tuvimos sillas. Algunos de ustedes estaban ahí. Yo lo recuerdo muy bien. Pero por todo aquel verano llevamos la iglesia al parque cada semana. ¿Tenemos alguna experiencia de eso, de construir la tienda cada vez que uno quería tener un servicio? Ahora parece increíble que hicimos esto, ¿sabes? Ahora somos un poco más flojos, pero llevamos nuestra carpa, el sonido, el equipo de sonido, las sillas, la escuela dominical, y ni pensamos en el futuro. Solamente sabíamos que Dios estaba levantando una iglesia. Y después recibimos un lugar en una escuela de la primaria de Lake Forest. Y llevamos todas las cosas ahí, menos la carpa. Entonces, tenemos un poco de experiencia de eso, de una iglesia portátil. Y eso es lo que tiene una iglesia, un templo portátil. Vamos al versículo 30 a 34. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, dos basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo. 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. Y hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo a otro. 34. Y cubrió de oro las tablas y hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Parecía de afuera muy frágil, pero era fuerte. Construyendo eso en el desierto, ese diseño vino del cielo y no caía por el viento ni por la lluvia. Ahora vamos a terminar el capítulo y vamos a ir a algunos puntos de aplicación. 35. Hizo asimismo el velo azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. ¿Qué tiene que ver ese velo con nosotros en el Nuevo Testamento? ¿El velo?
¿Nadie?
Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 vasos de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, y hizo de bronce sus 5 basas. ¿Qué tiene que ver con nosotros el velo? ¿Qué quiere significar el velo? La separación del hombre de un Dios santo. ¿No he visto aquella película? En la película se ve el velo rompiéndose. Bueno, cuando Cristo murió, ¿qué pasó al velo? Ese velo se quedó con los judíos hasta el tiempo de Cristo, en Mateo 27. Y 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían a oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniendo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, quiere decir, se murió. Y he aquí el velo, ahí está el velo, el simbólico en el Nuevo Testamento. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todo esto del Testamento Antiguo estaba enseñando de Cristo. El velo representa la carne de Cristo, que fue roto, cosa de que todo el mundo está hablando en este momento. Seguramente muchos de los hermanos han visto esa película famosa. Y para ponerlo en un contexto para los jóvenes que están mirando esa película, para hablar con personas de su familia, de su trabajo, quiero ofrecer algunas reflexiones y puntos para practicar con otras personas. Porque esa película es una oportunidad magnífica para nosotros, ¿sabes? Punto primero. Toda esa violencia cruda en contra de nuestro Señor es lo que su Padre quería hacer. En Isaías 53, si alguien quiere leer Isaías 53, 10. Amén. Gracias. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Leyendo todo el contexto de esto, está hablando de la muerte de Cristo Jesús. Y debemos presentar esto de que eso fue exactamente según el plan de Dios. Aunque había personas culpables en esto, en Hechos 4:27. Si alguien quiere leer 27 a 28 en el libro de Hechos. Amén. Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces, antes que nada, hay que entender, eso es exactamente según el plan de Dios. Punto número 2, y más importante de todos los puntos de aplicación, y para aprovechar de nuestra oportunidad, hay que decir a los incrédulos que toda esa sangre representa una sustitución. Una sustitución. Regresando a Isaías, En Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa palabra azotado quizás tiene más significa algo más para los que han visto la película. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que enseñar, hermanos, a la gente que no conoce la Biblia, que toda esa crucifixión estaba representando una sustitución. Eso es el corazón, el grano del Evangelio. Primero Pedro 3:18, no voy a ir, dice, el justo tomar el lugar del injusto. Yo pasé toda la semana en mi trabajo predicando, porque todo el mundo está hablando de eso. Es una oportunidad tremenda. Punto número 3. Todo el horror, todo el pavor en esa película, toda la violencia que te vea, la matanza, esto y más va a caer sobre los que mueren sin Cristo. Lo que vas a ver en esa película es una forma de arte representando la ira de Dios. La ira de Dios sobre su Hijo. Y los que mueran sin Él van a recibir esto y más. Eso es el mensaje. Otro punto. Como dije, hoy día estuve predicando en mi trabajo. Alguien dijo, un muchacho de Brasil dijo, pues yo vi una mujer en la noticia. Dijo, ay, eso es la experiencia más impactante que he visto en toda mi vida. Y él estaba burlando de eso. ¿Cómo es posible? Pues solamente una película. Y estuve diciendo a él, pues en la Biblia, eso es el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. Acabamos de estudiar hace algunas semanas en 1 Corintios 1:18. Y dije a él, claro, si tú eres perdido, esto es locura para ti. También muchos dicen, ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta sangre en todos lados? En Hebreos 9:22. Y si quiere llevar sus jóvenes o sus niños, cada padre tiene que decidir qué es correcto, pero debe de ponerlo en un contexto y que no sea simplemente otra película de violencia. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y pueden hablar, si dice, ay, ese película es tan sangriente. Puede decir, la religión de los judíos y la religión de los cristianos, las dos religiones son religiones de sangre. Estamos viendo en el Testamento Antiguo ríos de sangre por todos estos animales sacrificados. En el Nuevo Testamento, Cristo muriendo para representar nosotros delante de Dios. Otro punto que algunos están levantando en la noticia. Muchos están diciendo, esa película está en contra de los judíos. En la providencia de Dios, en mi trabajo, tengo un hombre judío a mi lado. Se llama Alex. Estuve toda la semana predicando a él. Él es de Rusia y dijo, no, pues sí, con estas películas algunas personas van a atacar a nosotros, diciendo hemos matado a Jesús, o presentan a los judíos. Presentan a los judíos en una forma muy mala. Y tiene miedo de esto. Y si alguien habla con esto contigo, puede decir, así es, a los líderes se presentaron como personas malvadas. Pero a sus discípulos eran también judíos. Y su mamá María era también judía. Y Cristo mismo fue judío. Entonces, no tiene sentido decir que esto es una película en contra de judíos. Está saliendo como algo en favor de los judíos, porque todos los judíos ya están hablando de sus angustias y están hablando con los cristianos y los demás. Estuve, como dije, toda la semana predicando mi trabajo. Así es. Sí, los pecados de todos mataron a Cristo Jesús. Era un grupo de malvados entre el liderazgo, judíos malos, pero también había romanos malos, y había buenos romanos, buenos judíos, etc. Ese judío que trabaja al lado de mí, ya como todos están hablando, él empezó a hablar de la homosexualidad y dijo, yo no veo cómo se tiene eso en contra de dos hombres casándose. Y yo le regañé, yo dije, Alex, tú no deberías de estar avergonzado de tu herencia judía. Y él dijo, yo no soy avergonzado. Yo dije, ¿estás hablando en contra de Moisés? Y dije, tú debes de leer tu Torah, porque llamas a su ley Torah del Testamento Antiguo. Y él, yo pensé que iba a enojarse. No, se puso rojo y dijo, ok, yo no entiendo tan bien tanto esto. Entonces, es una oportunidad, hermanos. Todo el mundo está hablando de esto. Hay que aprovecharlo, hay que ponerlo en un contexto bíblico. Ayudar a los jóvenes a entender realmente lo que estaba pasando. Están mirando la ira de Dios cayendo sobre su hijo. La ira de Dios que va a caer igualmente y peor sobre los que mueren sin Cristo. Lo he aplicado en una manera más. Cristo dijo a nosotros que si alguien quiere ser mi discípulo, hay que tener su cruz. ¿Qué quiere decir nuestro cruz? Después de mirar toda esa violencia, es lo que tiene que hacer con tu ego, con tu egoísmo. Tiene que aplastarlo de la misma manera, de la misma violencia. Así es. Y lo que tiene que morir es la carne, el egoísmo. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario sobre la película antes de cerrar? Si alguien quiere dar un testimonio después. La única manera para juzgarlo es leer la Biblia. Debe de exhortarla a leer la Biblia para saber por seguro. Bueno, para terminar. En este capítulo la iglesia estaba, el pueblo de Dios para edificar ese tabernáculo, estaban recibiendo muchos recursos. Y Moisés no los recibió. La iglesia no debe de andar acumulando grandes cantidades de riquezas. Debe de tener un presupuesto, debe de tener una cantidad de reserva, pero Moisés no lo tomó. Sabía que no era correcto para él enriquecerse por las ofrendas del pueblo. En el modelo de la Biblia, que la Biblia tiene para la sociedad, no debe de ni acumular riqueza en la iglesia ni en el Estado, como vimos en Deuteronomio. Entonces, ¿en dónde deben de acumular riqueza? En el cielo, pero en la Biblia alguien va a acumular herencia. Y la Biblia dice, no es la iglesia, no es el Estado, es la familia. Prueba. Proverbios 13, 22. Proverbios 13. Y sabemos que en el Testamento Antiguo todas las tribus tenían sus tierras por herencia. En Proverbios 13, 22. Si alguien quiere leer. Amén. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Está hablando como la familia está acumulando lo que puede por la bendición de Dios. En Proverbios 13, 11, dice, la riqueza de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laborosa las aumentará. En el último proverbio, capítulo de Proverbios, habla de la mujer virtuosa. En versículo 13, dice, busca lana y lino y con la voluntad trabaja con sus manos. En Proverbios 31, 13, es como nave de mercader trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia y ración a sus criadas, considera la heredad, está hablando de tierras, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Entonces, es incorrecto para el Estado acumular grandes cantidades como un rey, o para la iglesia de acumular muchísimo más lo que necesite. Debería de estar apoyando ministerios. Pero tampoco debe la iglesia acumular deudas. Hemos visto en nuestro capítulo, cuando Dios quiere levantar una obra, puede proveer por todo lo necesario. Es una infamia, es una vergüenza de que algunas iglesias entran en proyectos pidiendo grandes cantidades de préstamo. Había un emisor en Los Ángeles hace algunos años que siempre estaban tratando de cambiar la deuda de una persona a otra, diciendo, préstanos 5,000 porque tenemos que pagar a otro y después pasando el tiempo vamos a pedir a otra persona. Y siempre cambiando las deudas. No es necesario. Dios puede inclinar el corazón. Y si Dios está guiando en una dirección la iglesia, puede levantar los recursos. Bueno, para cerrar, la iglesia en este capítulo, el pueblo de Dios, estaba fuerte, estaba joven, llena de vida. Era una tienda en el desierto, como un ejército preparando a avanzar, a conquistar, a tomar territorio y avanzar el reino de Dios. Era como un extranjero, como un inmigrante. Y vamos a ver en la Biblia, habla de nosotros como extranjeros en el mundo. Una persona que viene a un país, a veces con nada, sino una determinación de luchar, de sacrificar, de trabajar y de superar. Que Dios siempre nos dé ese espíritu de una nueva obra. En Hebreos 11... En Hebreos 11 dice así, en 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La condición perpetua del cristiano en el mundo es extranjero y peregrino, siempre avanzando, conquistando, pero nuestra conquista no está para acá, tomando territorio. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ojalá, si Dios sigue bendiciendo a nosotros y tengamos recursos y salas y centros de juvenil, que no perdemos esa actitud de fuertes jóvenes, listos de conquistar y avanzar. Y como personas que son extranjeros, en 1 Pedro 2, con esto estamos cerrando, en 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Andamos como extranjeros y peregrinos, no atrapados en las cosas de este mundo, siguiendo adelante, preparando para guerra, tomando fuerzas en contra del enemigo. Vamos a orar, oh Padre. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, extraordinarios, Señor, en que tu Espíritu Santo está moviendo mucho. Ayúdanos, Señor, estar así, Señor, como personas que viven en tiendas, Señor, que no tienen casa fija, que no están muy, muy establecidos, sino empezando una carrera de conquista. Ayúdanos, Señor, ser motivados, Señor, para avanzar tu reino. Si hay algún hermano aquí que realmente está fuera de la batalla, un hermano que ni está en la batalla. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Incline el corazón de la persona, Señor, que no está trayendo su tesoro para edificar su templo, sino que está escondiendo su talento en un pañal o escondiendo en la tierra. Toca a esa persona en esta noche. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo. Estaremos enfrente.